Radio Católica Mundial presenta Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
Discípulo y profeta de mi reino te nombré. Llevarás la buena nueva y a tu lado yo estaré. Mi Espíritu Santo vendrá sobre ti con su luz de luz. Pues yo te elegí, te envío y siempre serás discípulo y profeta.
Feliz, feliz, pacífico y lleno de esperanza 2026. Estamos iniciando un año, aunque pues todos los días se ven como más o menos parejos, el sol sale de donde mismo, más o menos. Pero nos gusta eso y es algo bueno, dicen los psicólogos que es algo bueno, porque nos da la oportunidad de reiniciar, nos da la oportunidad de, en lugar de revisar con amargura lo que no hicimos, todos esos ejercicios que nos propusimos, todas esas que hace un año dijimos, voy a hacer eso, voy a hacer aquello, y luego te sientes mal de que no lo hiciste, bueno, yo te invito a que no sea así, que lejos de estar como frustrado, enojado contigo mismo porque no cumpliste algo del año pasado, bueno, tienes oportunidad otra vez. Tienes una nueva oportunidad y espero que la usemos así, como una nueva oportunidad para reiniciar, para rehacer, para recomponer, sí, también. Para caminar nuevos caminos y también viejos caminos. Porque de alguna manera tu historia está hecha de eso, de los caminos que caminaste durante tu vida. Pero ahora el Señor te invita, y es un año para eso, para caminar por nuevos caminos también. Vamos cargando con nuestra historia, con sus consecuencias buenas, a veces no tan buenas, pero tenemos oportunidad de iniciar, podemos restaurar. La invitación es a restaurar, la invitación es para poder hacer esas cosas que nos proponemos. A veces nos vamos a equivocar, seguramente, pero no te desanimes, sigue adelante. Inicia este año con ese, a pesar de todo, contra todo pronóstico, como dice Sabina, inicia este año con esperanza. Yo te invito y el programa se llama Salmos y Esperanza 2026. Vamos a hablar y vamos a cantar la esperanza. Contra todo pronóstico, porque tú y yo somos creyentes, porque tú y yo tenemos esperanza. Y vamos a ir meditando, orando y cantando la esperanza en la que tú y yo creemos. Te anticipo que es un don, así que pídelo, es gratis. Pide que tu corazón se llene de esperanza. Para empezar y para que esa esperanza se incendie en nuestro corazón, vamos a desearnos que la paz en este 2026, que la paz de Dios, que la paz tan necesaria llegue a nuestros corazones y a los corazones de todo el mundo, de cualquier religión, cualquier pensamiento, ideología, cualquier cachucha que tenga, cualquier galardón, cualquier importancia o no importancia, cualquier persona reciba la paz en su corazón. Que nos invada la paz este 2026. Contra todo pronóstico, te lo pedimos, Señor. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón y no se irá. está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. No se irá. Está en tu corazón y no se irá. Pidamos al Espíritu Santo, porque sin Él no podemos decir nada que venga del Espíritu. La fuente de ese Espíritu tuyo, que puede alabar, que puede cantar, que puede tener esperanza, ese manantial, porque somos eso, un manantial de Espíritu, se alimenta del Espíritu mismo de Dios. Sin Él no podríamos hablar, ni cantar, ni alabar, ni tener esperanza. Por eso decimos al Espíritu: manifiéstate, Señor, manifiéstate, Espíritu Santo, en mí. Ven, quema el interior, quítame todos los miedos, las angustias, para que pueda pensar como tú, ver como tú, tener esperanza como tú. No sé cómo hablarte, no sé qué decirte. Mis labios están en silencio, no saben orar. Perdona mi ignorancia, mi falta de ti. Caminaba sin saber dónde ir. Ahora sé que necesito tu fuerza, Señor. Pasó tanto tiempo, viví en el desierto. Soy surco, soy tierra reseca, sedienta de ti. Y sé que necesito tu espíritu de amor, que tu fuego se encienda en mi corazón, que me ayude a decir tu nombre, Señor. Ven, ven, Espíritu de Dios. Ven, ven, Espíritu de amor. Lléname, Señor, para poder conocer más de ti. Ven, ven, Espíritu de Dios. Ven, ven, Espíritu de amor. Lléname, Señor, te necesito para ser feliz,
y para tener esperanza, y para tener paz. Ven, Espíritu de Dios. Vamos a estar cantando y meditando el programa de hoy, Salmos y Esperanza 2026. Esperanza, según la RAE, el Diccionario de la Lengua Española. Fíjense qué curiosa la... Ya ven que estos de la RAE son bien escuetos, bien desabridos para describir las cosas, pero pues son la descripción que vale. Dice esperanza. ¿Qué es esperanza? Dice estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable aquello que se desea. La esperanza habla de un futuro que no ha llegado. La esperanza es que nosotros creamos que algo es alcanzable, o sea que no lo hemos alcanzado. Pero aquí el principio de esta definición me encanta. Dice estado de ánimo. Es un estado de ánimo la esperanza. Bueno, ahorita vamos a ver otra definición. Estado de ánimo. ¿Saben qué significa ánimo? Bueno, las ánimas. Las ánimas. El alma. Estado del alma. Si lo podemos leer tal cual, es etimológicamente correcto decir ese es el estado del alma que surge cuando se presenta como alcanzable algo que se desea. Es un estado del alma. Qué importante es esto de la esperanza. Otra definición es en la misma, en el Diccionario de la Lengua Española, dice: en el cristianismo, o sea, ya en el apartado religioso, virtud es una virtud teologal. Eso de teologal está medio raro, pero podemos quitarlo. Es una virtud por la que se espera, otra vez, se espera algo que todavía no ha llegado. Se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. Por eso se llama esperanza, porque estamos esperando algo que todavía no ha llegado. Tú y yo tenemos esperanza, pero ¿quién está en esa espera, en esa expectativa? El alma. Esperanza, pues, es cuando el alma, tu alma, mi alma, cuando el alma espera en Dios. Aquello que aún no ha llegado. Vivir en esperanza es algo maravilloso. A veces se puede confundir con ingenuidad o con ignorancia. Yo te invito a que conviertas eso en esperanza, que es mucho más saludable para ti. La oración más antigua, desde donde nace toda nuestra fe, toda nuestra esperanza y la confianza en Dios, está muy atada con los salmos. Estos salmos que vamos a cantar durante el programa y vamos a meditar, fueron la primera oración, aquella oración de aquellos hombres y mujeres, no sabemos cuántos miles de años hace, que tuvieron esperanza y escribieron sus cosas, lo que les pasaba día a día. Hoy cantaremos esas oraciones. Algunas se han quedado en la historia, nunca se recuperaron, pero te aseguro que tú y yo estamos invitados, y esto es una verdad que iremos viendo durante el programa, estamos invitados a componer, a crear nuevos salmos, porque los salmos es el reflejo del alma que espera, el alma que espera aquello que Dios prometió para nosotros. Vamos a empezar con un salmo que yo creo que es de los más viejos en la historia de la humanidad. No hablo de los israelitas, ni hablo de el rey David, ni Salomón, no. Estoy hablando del sentimiento y del alma del ser humano. Con este salmo, que es el canto 79, déjame localizarlo, 79, 80, 81, aquí está. Es el salmo 8. Este salmo, me atrevo a decir, que es la primera oración de aquel ser humano que miró a los cielos y dijo, hay algo más que creó todo esto que estoy viendo. Tal vez ni siquiera lo articuló así porque no tenían idioma, quizá. Con el tiempo se fue configurando y se fue creando este Salmo 8, que nosotros conocemos como Salmo 8. Yo te invito a que te pongas en aquellos zapatos, en aquellos guaraches o descalzo, como quizá estuvieron aquellos hombres y mujeres que cantaron desde el alma que esperaba. Cantaron esto. Al ver el cielo, obra tuya, la luna, las estrellas y el sol, y entre ellos la criatura que amas, cuidas y oyes su voz. Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y poder, y le has puesto como rey de cuanto existe. Confías en Él, confías en Él. Toda la creación te cantará, toda la creación repetirá gloria, gloria por toda la eternidad. Toda la creación te cantará, todo cuanto vive te dará gloria, gloria por toda la eternidad. Somos hechura de tus manos, como buen padre nos cuidarás. Somos tus hijos, te alabamos y a tu lado vamos a estar. Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y poder, y le has puesto como rey de cuanto existe. Confías en Él, confías en Él. Toda la creación te cantará, toda la creación repetirá gloria, gloria por toda la eternidad. Toda la creación te cantará, todo
cuanto vive te dará gloria, gloria por toda la eternidad.
Este es un salmo de alabanza. Es un salmo que indica lo asombrados que podemos estar con cosas tan sencillas y a la vez tan profundas y tan inconcebibles como el universo mismo. El solo hecho de pensar, no tienes que articular palabras, solo mira aquel universo eterno creado por alguien. Y sin palabras nosotros podemos unirnos a la alabanza de esos astros, de esas maravillas, y reconocer en ellas una mano creadora, quizá. Yo te invito a que así sea y que tengas esperanza. Señor, en el silencio de las noches, en el silencio de los días, para ver ese sol que nos calienta, que nos ayuda a vivir, que sea motivo de nuestra alabanza, aunque no comprendamos cómo funciona nada, porque dicen que comprenden tu obra, pero no es así. No entendemos casi nada de lo que existe allá afuera, ni siquiera aquí adentro en la tierra. Pero por eso gracias. Por eso gracias, permítenos unirnos a esa alabanza eterna en el silencio del universo o en las explosiones intergalácticas también, que nos unamos llenos de esperanza porque tu mano está ahí presente. Amén. Salmos. Los salmos son muy antiguos, son anteriores a la narrativa, así se llama narrativa. Todo lo que tú y yo leemos en la Biblia, Crónicas, Reyes, el Pentateuco, bueno, por ahí andan todos los libros proféticos, todo ese rollo que nos echamos a veces medio complicado y no lo entendemos del todo, bueno, eso se llama narrativa. Los salmos son más antiguos que eso. Los salmos son antes de la teología, de la historia, de la doctrina, inclusive que la ley. Antes que la ley de Moisés ya estaban los salmos. Tan antiguos así son. Los salmos pertenecen a un género que se llama precisamente poético. Los salmos mayormente son, y tú y yo leemos los salmos y decimos, ¡ay, qué llorones estos israelitas! Los salmos contienen llanto, lamentos, réplicas, enojos contra Dios. Señor, nos has dejado caer a los pies del enemigo. Sí, lo que diariamente vivía ese pueblo. Los salmos son lamentos, también son acciones de gracias, también son alabanzas, elogios a Dios, con el propósito de reconocer a Dios y darle su lugar en nuestra vida. Eso eran los salmos. Todavía no había templo, no había sacramentos. No había rosarios que rezar. Y los salmos ya estaban ahí. Los salmos que provocaban y eran fruto de la esperanza. De ese pueblo que esperaba que hubiera algo más. De ese pueblo que, sin conocer su nombre, ya cantaba alabanzas a ese Dios sin nombre. Los salmos son un género literario que tiene varios temas, varias formas de manifestarse. Y nos habla en esas maneras y lo iremos cantando y orando. Primero, en las crisis. Ah, cómo nos gusta y somos iguales ahora, no sé, 5,000, 8,000, 10,000 años después, nosotros nos la pasamos lamentándonos con Dios. Enfermedades, ¿por qué nos hiciste eso, Señor? Tragedias, guerras con los enemigos, odios, violencias. Bueno, ¿qué te digo? Entra a un noticiero de hoy y vas a ver por qué tendemos a cantarle, a hablarle a Dios en las crisis. Es muy actual. Esta forma, vamos a cantar un salmo, el Salmo 63, que tiene está bañado con este saborcito de tragedia. Y yo quiero decirte que los salmos tenían una forma de escribirse que iban desde esa lamentación hasta un voto de confianza a Dios. Siempre recorrían, o casi siempre, recorrían esa curva del lamento y la tragedia, y casi así como que rezongándole, renegándole a Dios, y terminaba en una especie de alabanza y de, pero ahora, Señor, sí voy a confiar en ti más. Casi todos terminan así como que para que no se enoje Dios, yo creo. No sé cómo pensarían aquellos hombres, pero vamos a cantar este Salmo 63, de donde nace esta fórmula. El canto se llama Tengo sed de ti. Y es precisamente este canto que habla de que sin él nuestra alma desfallece. Sin él estamos secos. Sin él no somos nada. Tenemos sed de él siempre y queremos descansar entre sus manos. Este es un salmo, Salmo 63. Vamos a ir leyendo y cantando y orando en estos momentos tan necesarios.
Sin ti desfallece mi alma, mi corazón anhela tu bondad. Sin ti se apaga mi alabanza, mi boca se cerrará. Sin ti desfallece mi alma, sin ti pierde sentido mi cantar. Sin tu presencia en la batalla, todo se vuelve oscuridad. Aunque esté muy bien, que siempre estás contigo y que nunca me dejarás. Es poca mi fe y con humildad te pido, dame de tu amor y nada faltará. Tengo sed de ti, tengo sed de ti. Necesito descansar entre tus manos. Tengo sed de ti, tengo sed de ti. Que me abraces y te quedes a mi lado, y a la sombra de tus alas mi alma vivirá feliz bajo tu paz, dando gracias porque estás en mí.
Reconocemos que sin él nuestra alma, esa ánima, ese ánimo de donde nace la esperanza, se empieza a debilitar. Necesitamos de él mismo, por eso les decía que eso es un don. Pidamos el don de la esperanza, el don de que vivamos con esa ánima, con esa alma emocionada porque confiamos que algo va a venir. Esperamos en Dios.
Tu amor vale más que la vida, te busca ardientemente el corazón. Cantaré tu nombre mientras viva, tu amor será mi bendición. En ti descansa mi alma, de tu mano poderosa me sostendrá. Por las noches en tu santuario, tu gloria voy a contemplar. Aunque sé muy bien que siempre estás conmigo y que nunca me dejarás. Es poca mi fe y con humildad te pido, dame de tu amor y nada faltará. Tengo sed de ti, tengo sed de ti. Necesito descansar entre tus manos. Tengo sed de ti, tengo sed de ti. Que me abraces y te quedes a mi lado, y a la sombra de tus alas mi alma vivirá feliz bajo tu paz, dando gracias porque estás en mí.
Dame, Señor, la esperanza, que mi alma espere en ti en todo momento. Dame el don de la esperanza, sobre todo en estos tiempos. Regálame con el don de la esperanza, te lo pedimos, Señor. Eso es la esperanza. En las crisis, esa es una de las maneras en que le hablamos a Dios y escribimos nuestros propios salmos. Acuérdate que la curva del salmo muchas veces empieza con ese dolor, ese lamento, ese reniego. Señor, ¿por qué nos has traído hasta aquí? Estoy enojado con él. Está bien, se vale. Pero luego tenemos que ir hacia el siguiente paso. Poco a poco, hasta decirle, Señor, pero espero en ti. Sin embargo, espero en ti, a pesar de que no vea claro. Porque si no, entonces nomás nos enardecemos más, nos enojamos más, y esa oración ya no sirvió para su fin. Solo nos hace que terminemos peor que cuando empezamos. Otra manera que tienen los salmos de hablar, otro tema que cuentan los que nos platican los salmos, que es nuestro tema de hoy precisamente, es la esperanza. Hay muchos salmos que hablan de la esperanza, de la liberación del pueblo de Israel. Es cuando nuestra alma espera en Dios y encontramos un proceso. Este proceso que les hablaba, habla desde la invocación, luego las alabanzas, como para quedar bien con Dios, y luego las quejas: Señor, pero no me gustó que nos ganaran los enemigos. Y luego viene la petición: así que te pido que a los enemigos se los cargue el payaso. Esa es la petición. Y luego termina con una confianza: como confiamos mucho en ti, sabemos que lo harás. Y luego terminan con un voto: y Señor, y cuando se cumpla todo eso, entonces tú serás nuestro Dios y nadie más. Es medio primitivo esta fórmula, pero es la que usan muchos salmos. Acuérdense que son muy antiguos. Se los repito. Primero la invocación: ¡Oh, Señor! Invocación: tú que estás en la montaña, eres poderoso. Y luego la alabanza: eres grande sobre todos los dioses, eres el mejor. El alabanza. Luego la queja: ¿sabes qué? Estuvimos en una guerra y nos ganaron los enemigos. Luego la petición: te pido que, como vamos por la revancha, nos ayudes a ganar. Y luego decirle: porque confiamos en ti. Y al final: y si ganamos, te adoraremos y te haremos un templo maravilloso. Se oye medio infantil, pero así eran los salmos, porque los escribían gente muy sencilla. Espero que tú y yo no seamos tan infantiles, pero sí te pido que podamos, al empezar un salmo nuestro, ese que tú le dices a Dios todos los días, ese reniego, ese enojo, quizá porque está haciendo algo que para ti es algo injusto, yo te pido que no te quedes ahí, que termines diciendo: Señor, sin embargo, confío en ti, tengo esperanza. Ojalá que podamos llegar a eso. ¿Cuál es la intención? Pacificar nuestra alma, entregarnos a su voluntad y confiar más en él. Vamos a cantar un canto que habla de eso precisamente. Nosotros le contestamos al Señor y le decimos: Señor, tus designios serán mi bendición. Sabes por la que estoy pasando, pero confío en ti y tengo esperanza. Por eso te canto. Cuando me despierto y me pregunto: ¿dónde estás? Por todo lo que veo, parece que ganó la oscuridad. Una pequeña luz desde mi poca fe me convence que en tu amor puedo confiar. Cuando la tormenta no me deja navegar y una voz me dice que no sirve de nada contigo hablar, una pequeña luz desde mi poca fe me convence que en tu amor puedo confiar. Hágase, Señor, tu voluntad en mí. Siempre tus designios serán mi bendición. Hágase, Señor, tu voluntad en mí. Aunque no lo entienda, confío en que tu plan será mejor. Y te pido, Señor, dame fortaleza y que tu gracia venga a mí, que mi corazón tenga siempre la mirada puesta en ti. Quiero escuchar tu voz, aumenta mi poca fe y sepa que en tu amor puedo confiar. Cuando la tormenta no me deja navegar
voz me dice que no sirve de nada contigo hablar. Una pequeña luz desde mi poca fe me convence que en tu amor puedo confiar. Hágase, Señor, tu voluntad en mí. Siempre tus designios serán mi bendición. Hágase, Señor, tu voluntad en mí. Aunque no lo entienda, confío en que tu plan será mejor. Confío en que tu plan será mejor.
Estamos cantando los Salmos de Esperanza de este 2026. Tú y yo encaminados desde la súplica, desde el enojo quizá, y poco a poco pasando a la esperanza. Ese es el proceso. Así tiene que ser. Vamos a ir a una pequeña pausa para seguir orando y cantando con estos Salmos de Esperanza. Ya regresamos aquí en Discípulo y Profeta.
En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno.
Profeta.
Dulce Jesús mío, Jesús mío, mi niño adorado,
ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto.
Del seno del Padre, bájate un manado, del seno del Padre, bájate un manado.
Deja ya el materno, niñito, porque te veamos, deja ya el materno, niñito, porque te veamos.
Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado,
ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto.
Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
Discípulo y Profeta.
Salmos y Esperanza 2026. Este 2026 estamos llamados, estamos invitados fuertemente a vivir en la esperanza. ¿Qué es esperanza? Es un estado de ánimo, eso es la esperanza. Además de una virtud. Pidamos las dos cosas, el estado de ánimo. ¿Qué significa ánimo? Alma. Esperanza es el estado de tu alma que te permite vivir en paz, creyendo que lo que va a llegar es mejor. Parece ingenuidad, ¿verdad? Así como no seas bobo. Yo no quiero que lo veas así. Yo quisiera que entendiéramos esta esperanza como un signo de paz para nuestro corazón y como un estado de nuestra alma que nos permita luchar por aquello que sigue, que nos permita hacer con calma lo que tenemos que hacer por nuestras vidas, por aquello que queremos. No significa que nos quedemos sentados en un lugar. Esperanza no es estar estático, quedarte quieto a que Dios haga las cosas. Esperanza es un estado de tu alma que te mueve a hacer las cosas en paz, con confianza. Y por eso, poco a poco vas a ir logrando aquello que estás haciendo. La esperanza te debe llevar no a la quietud, no al desánimo, al contrario, al ánimo de hacer las cosas que te tocan hacer con planeación, con sabiduría, con inteligencia. ¿La vas a regar? Sí, seguramente. Pero te vas a levantar de nuevo porque tienes esperanza. Hay un canto que quiero hacer ahora, no es un salmo, pero es una lectura, es Lucas 12:22. Este es un signo de confianza, porque los salmos tienen que terminar siempre en ese momento de Señor, y además confío en ti, quiero confiar en ti. Tal vez ahorita mi confianza esté debilitada, tal vez mi esperanza esté debilitada. Sí, seguramente por todo lo que hemos estado viendo y viviendo. Es entendible, es razonable que tu esperanza esté debilitada. El Señor nos pide un voto más de confianza y decirle, Señor, no veo claro ni entiendo lo que está pasando, pero confío en ti y voy a luchar por el reino. ¿Qué es el reino? Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco al final. Por lo pronto, este canto se llama El Reino de Dios y nos enseña desde Lucas 12, en unas palabras que nos enseñó Jesús, unas verdades eternas, unas verdades profundas. Empezando porque tú y yo no podemos añadir ni un minuto más en tu vida, por más que lo quieras. Signo de confianza y de esperanza en Dios, este canto. Oremos.
¿Quién podrá de ustedes, por más que lo intente, alargar su vida un instante más? Las cosas pasajeras que no los inquieten, busquen pues el reino y lo demás vendrá. Tengan fe, su Padre cuidará de ustedes y no se preocupen cómo vestirán. Fíjense en los lirios que no hilan ni tejen y ni Salomón vistió de forma igual. No teman, rebaño pequeño, su Padre bien sabe lo que necesitan. Él les ha dado su reino y quiere que vivan felices en él. El reino de Dios deben de buscar. El reino de Dios nada les faltará. Lo que necesiten por añadidura se les concederá. El reino de Dios deben de buscar. El reino de Dios nada les faltará. Vivan con confianza, su Padre del cielo siempre los cuidará. Ahora busquen el reino. Si Dios alimenta a las aves del campo, ¿por qué les preocupa que habrán de comer? Valen más ustedes, los lleva en sus manos. Dejen de dudar, hombres de poca fe. No pierdan la paz por cosas pasajeras. No sufran pensando cómo vivirán. Busquen pues el reino que es la vida eterna. Solo el reino les dará felicidad. No temas, rebaño pequeño. Su Padre bien sabe lo que necesitan. Él les ha dado su reino y quiere que vivan felices en él. El reino de Dios deben de buscar. El reino de Dios nada les faltará. Lo que necesiten por añadidura se les concederá. El reino de Dios deben de buscar. El
reino de Dios nada les faltará. Vivan con confianza, su Padre del cielo siempre los cuidará. Ahora busquen el reino, ahora busquen el reino de Dios, el reino, ahora busquen el reino, ahora busquen el reino de Dios, del reino, el reino de Dios.
Explícanos, Señor, y abre nuestro corazón para entender qué es buscar el reino. Te lo pedimos, Señor. Los salmos, de los salmos hasta la esperanza. Esos salmos que hacemos día a día tú y yo, esos salmos que fueron fruto de gente sencilla, de gente que era bastante ignorante porque todavía no se había escrito nada de lo que tú y yo conocemos como liturgia, dogmas. Todo eso vino después, inclusive no había templo, no había ley de Moisés, no había narrativa, no había crónicas, no había nada. Y la gente, como tú y como yo, ya cantaba salmos. Unámonos a ese inicio de esa humanidad agradecida que reconocía en Dios al Creador, el artífice de todo cuanto existe. El reino de los cielos. El Señor nos ha respondido y nosotros también estamos confiados en Él. Insisto, no hay que entenderlo, hay que vivirlo. A veces hay cosas que no están dentro de nuestro conocimiento y queremos descifrarlas, queremos entender cómo funcionan. Esa no es la intención. La vida no es para descifrarla, sino para vivirla. Y a veces no se nos van años. Mucha energía, muchas discusiones, muchos pleitos en cosas que no tienen sentido. Yo te invito a que seamos como aquellos que escribieron los primeros salmos, anteriores a los de David y Salomón. Quizá de ahí salieron algunos. La historia de los salmos es más antigua que aquellos que leemos en la Biblia. Había más. Ahí te lo dejo de tarea, ponte a averiguar. Hay un canto que quiero compartir que es el Señor hablándote a ti y te dice, contigo estoy. Dios nos habla. Yo ahorita diría, oráculo de Yahvé, oráculo de tu Padre Dios. Dios te habla y te dice lo que te voy a cantar a continuación. El Señor nos habla de muchas maneras y hoy nos sigue hablando. No ha dejado de comunicarse con nosotros. Nosotros de necios decimos que ya la comunicación se cerró. Tú no eres nadie para callarle la boca a Dios. Dios habla cuando quiere, donde quiere y a quien quiere. Así nos lo ha demostrado durante algunos miles de años. El Señor te dice esto. Este es un salmo que yo escribí. Oráculo de Dios, tu Padre te dice esto.
Si la arena del desierto envolvió tu corazón, si tu huerto se ha secado con el viento, contigo estoy, contigo estoy. Si de gris se viste el cielo y la alegría te abandonó, si te sientes derrotado y sin aliento, contigo estoy, contigo estoy. Contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy, nunca te dejaré. Cuando el miedo y la tristeza anidan en tu corazón, voy contigo, yo seré tu fortaleza. Contigo estoy, contigo estoy. Soy tu escudo, soy tu espada, yo soy tu liberación. Yo soy quien te da poder en la batalla. Contigo estoy, contigo estoy. Contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy, nunca te dejaré. Vas de mi mano, no debes temer, siempre a tu lado estaré. Cada paso yo te cuidaré, nunca te dejaré. Vas de mi mano, no debes temer, siempre a tu lado estaré. En cada paso yo te cuidaré, nunca te dejaré.
Palabra de Dios.
El reto para ti y para mí es escribir tu salmo. El salmo fue esa expresión antigua del hombre, cuando todavía ni siquiera había idioma. Esa expresión donde tú y yo podemos renegar de Dios, decirle, Señor, enojarte, se vale, no le haces, está bien. Hay gente que dice, no te enojes con Dios. Claro que te puedes enojar con Dios. A imagen de todos los salmos o de muchos de los salmos que empiezan con ese lamento, con esa injusticia. Señor, ¿pero por qué? Se vale, díselo. Nomás no te quedes ahí. Tienes que ir poco a poco de esa, quizá de esa queja. Poco a poco ir recuperando la confianza para que ese salmo te lleve poco a poco a la esperanza. Si no, solo te amargas. Que te lleve a la esperanza. El salmo debe terminar en esa confianza en Dios, y en un voto de confianza surge la esperanza. Esperar algo que todavía no pasa. La invitación, pues, este 2026 es a vivir en esperanza. Y como vivimos en la esperanza, tú y yo vamos a cantar este canto, que también es un salmo de parte de Dios. Pero nosotros ahora le vamos a contestar a este Señor que nos dijo, yo voy a estar contigo siempre. Ahora tú le vas a decir, Señor, gracias porque has escuchado mi voz. Pero es que todavía no me cumple lo que le pedí. Esperanza es precisamente saber que va a llegar aquello que todavía no pasa. Yo te invito a la esperanza. Cantemos juntos. Porque ya llegó a tu vida la gracia de Dios. Cuando pidan algo, hagan como que ya lo recibieron. Eso se llama esperanza. Que tu ánima, que tu alma viva en esperanza y pueda decir, aunque todavía no pasen las cosas, pueda cantar la alabanza a nuestro Dios y darle gracias porque vives, porque estás sano, porque puedes pensar, porque puedes caminar.
Yo estaba ciego y ahora puedo verte. Yo estaba sordo y ahora puedo reconocer tu voz. Mi boca estaba cerrada justo antes de conocerte. Y ahora puedo cantar que tú eres el Hijo de Dios. Eres mi escudo, mi fuerza en la batalla. Nada voy a temer, tú eres mi luz y salvación. En ti pondré mi confianza porque sé que tú me amas. Te alabaré con el gozo que llenó mi corazón. Gracias, Señor, porque has escuchado mi voz. Aunque pase por cañadas oscuras, tu vara y tu callado me protegerán. Gracias, Señor, porque tú eres mi pastor.
aunque pase por cañadas oscuras, ya nada temeré porque conmigo vas. Eres tú mi castillo, mi baluarte. En el tiempo de angustia siempre escuchas mi clamor, del acecho terrible de temores me libraste. Eres mi roca firme, alivio en la tribulación. Te cantaré una alabanza cada día, te cantaré dando gracias por tu amor y protección. Tu bondad y tu gracia me acompañan mientras viva. A tu nombre daré gloria porque eres mi canción. Gracias, Señor, porque has escuchado mi voz. Aunque pase por cañadas oscuras, tu vara y tu callado me protegerán. Gracias, Señor, porque tú eres mi pastor. Y aunque pase por cañadas oscuras, ya nada temeré porque conmigo vas.
Bien, y ahora vamos a ver, ya para terminar, yo quisiera no irnos sin entender que los salmos se manifiestan de muchas maneras diferentes. Es un género, pero tiene muchos temas. Nos faltaron todavía la oración litúrgica, salmos que hablan de la vida política y cultural del pueblo, otros que son salmos imprecatorios. Qué feo nombre. Pero son aquellos que, aunque dan ganas, ahorita no se pueden cantar. Son de fuerte lenguaje y hablan contra la hipocresía y la injusticia. Pero no cantaremos de esos. Conclusión. Los salmos nos invitan a salir de nuestro canto, de nuestra oración intimista. Yo y Dios. Solamente para irnos moviendo, para irnos moviendo al canto de comunidad, al canto empático, donde tú y yo pensamos en el otro. Por eso quiero terminar con esta canción, que es muy vieja y es un salmo mío. ¿Orgulloso de él? Sí. Yo hice este salmo y te invito a ti, compositor, a que compongas salmos donde tú escribas y seas motivo ese canto, ese salmo, para hacer crecer la esperanza de aquellos que lo escuchan. Tú escribe para que la gente que escuche ese salmo se convierta en signo de paz, en signo de diálogo, en signo de comprensión, en signo de tolerancia y amor. Que cuando tú y yo llevemos la palabra, en este caso, podamos decirle al Señor, confiados en que Él nos va a contestar, dime, Señor, ¿en qué te puedo servir? Déjame conocer tu voluntad. Ayúdame a escribir salmos que contagien a los demás de paz, de esperanza. Ayúdame, Señor, a decir cosas, a hablar delante de los demás y que sea yo signo de diálogo, de comprensión, de tolerancia, de amor. Ayúdame a ser signo de ti. Dime, Señor, en qué te puedo servir y que sea motivo de eso que falta tanto en el mundo, que sea motivo de esperanza. De esa esperanza que solo nace precisamente de ti. Lléname de esperanza para poder llevar esperanza. Te lo pedimos, Señor. Muchas gracias, hermanos. Hemos estado orando y cantando estos Salmos y Esperanza 2026. Tú y yo podemos ser signo de esperanza para los demás. Te invito a que lo seas. A veces hay que luchar contra tus propias creencias. Hazlo, no tengas problema con eso. A veces estás enojado por tanta injusticia. Bueno, tú serás ese signo de esperanza para que los demás se consuelen. Que así sea en tu vida. Gracias, gracias a Cata Baliño por estar allá en los controles. Gracias a Maye. Gracias a todos ustedes que nos escuchan y oraron y cantaron con nosotros. Muchas gracias y el Señor les bendiga abundantemente en este 2026. que sea un año de esperanza.
Discípulo y profeta.
Evangelio.